y le he dicho, cuídate, que eres el mejor del mundo, y no sé qué. Y me dijo, uff, ¿sabes qué difícil es ser el mejor del mundo? Me dice, pues a mí la verdad que mucho no me interesa. Parece que su diversión lo hizo que disfrutara de un montón de cosas, tanto en el fútbol como fuera de ello.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las palabras del exfutbolista del Mallorca, Gabriel Omar Amato, sobre Ronaldinho. Ronaldo de Asís, que va a ser el reclamo, evidentemente, para muchos aficionados al fútbol que el sábado van a querer darse cita en Somos. Nosotros enseguida hablamos del Mallorca, pero hemos puesto en marcha un concurso desde ayer en nuestra cuenta en X, en Twitter. Deportes Cope Val, estamos preguntándote, primero te pedimos que sigas la cuenta, que nos retuitees y luego te estamos preguntando que definas con una palabra a Ronaldinho. ¿Qué te sugiere? ¿Qué te dice? ¿Qué te inspira? ¿Cómo le consideras? Está hablando calificativos siempre muy elogiosos hacia el que fuera futbolista del Barcelona y que a pesar de su magia, a pesar de lo importante que era como de los mejores futbolistas del mundo, no quería cargar con esa presión. Era su compañero en el gremio, Amato, quien nos lo contaba, que él siempre decía que él no quería tener ese ningún galardón de mejor futbolista del mundo y que si no se divertía no era futbolista o no podía desplegar su mejor fútbol. Y es un poco lo que veíamos todos desde fuera, ¿no? Bueno, mañana haremos entrega de esas cuatro invitaciones, el sorteo que lo vamos a hacer en las próximas horas, estamos agotando, tenemos de tiempo hasta las 4 de la tarde que vamos a cerrar el concurso. Y Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son los últimos calificativos hacia Ronaldinho?
Bueno, pues tenemos también de ayer, de la tarde de ayer después de nuestro programa, de Dollar Man, no sé cuál es este.
De Dollar Man.
Sí, el usuario de Twitter lo califica como jugón. Luego tenemos al guardiano del faro, que de hecho ha puesto dos calificativos: jugón, magia en movimiento, pura genialidad, y luego otro post en el que decía crack, sueños de fútbol. Así que una de las dos es válida. Marineta lo calificaba de genio. Adam lo calificaba de mago, por ejemplo. Y también, pues hay más aficionados. Lurpica también lo califica
Muy bien.
de mago. La palabra más repetida, de hecho, Jordi, es mago por los seguidores y aficionados que han puesto el calificativo a Ronaldinho. Todos ellos, recordamos, van a estar en ese sorteo para esas cuatro invitaciones para el partido.
Pues eso es lo que le sugiere Ronaldinho a los aficionados al fútbol. A las 4 cerramos el concurso y haremos el sorteo para las cuatro invitaciones que se podrán recoger desde mañana a las 10 de la mañana, de 10 a 2 en los estudios de COPE en Jaime III de Palma. En todo caso, también lo vamos a comunicar en X, que es donde hemos convocado este concurso, en la red social Twitter. Bueno, son las 3:08 de la tarde. En el Mallorca, Mojica ha pisado el césped de la Ciudad Deportiva. Ayer nos saltó, ya lo contábamos. Lo mantenemos como duda, sin embargo, porque el jugador está renqueante, ¿eh? Viene jugando varias semanas ya lesionado, desde antes de irse con Colombia, según ha podido saber esta redacción, según ha podido saber Deportes Cope Baleares. Y bueno, es lo que suele pasar, que con la temporada en marcha, si no es algo muy grave o que el futbolista dice no puedo, o que el médico dice mejor parar sí o sí porque se va a romper, pues se va tirando, es el ejemplo de muchos jugadores que van jugando con molestias, la mayoría en su caso han sido molestias importantes y eso también le ha podido condicionar en los últimos partidos. Veremos si está él. Ya sabemos que los que no van a estar seguros son el delantero Muriqi, el centrocampista Morranes y el extremo Asano, que vuelven después de cumplir sanción. En este caso, el capitán Raillo y Samu Costa. También la Real Sociedad tiene un montón de bajas, hasta 6 que no están entrenando, como son Odriozola, Zubeldia, Zakarian, Becker, Aguer y Brais Méndez. Enseguida vamos a estar en San Sebastián para ver qué recuerdo se tiene de Iagoba Arrasate y vamos a hablar con un exfutbolista del Mallorca. Muchos no le habrán conocido porque estamos hablando ya de hace más de 30 años, estamos hablando de las temporadas entre el 91 y el 94. Él llegó en primera división como refuerzo junto a Goran Milojevic o Villena, futbolistas para intentar reforzar un equipo que se iba a segunda división. Al final se fue a segunda división y luego estaría también en segunda entre el 92 y el 94. Estoy hablando de Jon Irureta, central donostiarra, central ex de la Real Sociedad y que con el que vamos a hablar de inmediato para ver también cómo se está viviendo la temporada del conjunto realista allí en San Sebastián. Pero hoy es día de Champions, ayer también lo fue. No valen bromas con que vaya Arsenal que tiene el Real Madrid, porque no valen bromas. Nosotros queremos que ganen todos los equipos españoles y hoy es el turno del del Barcelona, que tenga suerte. Ayer la verdad es que no estamos acostumbrados a ver un partido en el que es vapuleado de esa manera el campeón de Europa, pero y lo más curioso de todo es que el Arsenal llevaba sin marcar un gol de falta desde el 2021, que lo dijo Mikel Arteta, el entrenador, y el tal Rice, que marcó esos dos goles, bueno, impecables, yo creo que son para enmarcar y van a ser un ejemplo para este año, sobre todo en la Liga Española, donde ya no se marcan goles de falta. Bueno, pues eran sus primeros goles de falta. Increíble, ¿no? Esto es el fútbol. La imprevisibilidad más absoluta. ¿Quién te va a decir a ti que un equipo que no marca goles de falta y uno que no ha marcado un gol de falta en su vida va a meter no uno, sino dos, y además magistrales? O sea, los hubiera firmado, pues qué sé yo, Ronaldinho, sin ir más lejos, o Messi, del que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Bueno, pero hablando de Champions, también hay acento mallorquín, o también hay esa presencia mallorquina con Marco Asensio, que hoy pone el morbo, ¿no?, en ese partido entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa. Él está cedido por el PSG en Birmingham, en el Aston Villa, donde ha caído de pie, porque desde su llegada en febrero ha marcado 8 goles en todas las competiciones, no siempre saliendo como titular, muchas veces saliendo desde el banquillo como revulsivo del equipo de Unai Emery, y es un duelo de entrenadores españoles, lo cual también es un orgullo, porque nuestros entrenadores están en el primer nivel, Luis Enrique y Unai Emery. Bueno, este duelo de ida va a ser en el Parque de los Príncipes, y no hay ninguna cláusula del miedo ni nada que impida que Marco Asensio vaya a jugar, y de hecho le preguntaban a Luis Enrique, que él siempre ha creído mucho en Marco Asensio, hay que recordar que en el Mundial era su delantero, y que le pidió para el Paris Saint-Germain, y el año pasado jugó bastante, las lesiones también le han impedido tener continuidad, y este año no estaba teniendo minutos, y Marco aprovechó la llamada de Aston Villa, ¿no? Entonces le preguntaban a Luis Enrique si no le molestaba que tuviera enfrente hoy a Marco.
No me parece molesto en absoluto, al revés. Me encanta que Marco Asensio pueda jugar. Cuando no ha tenido los minutos aquí, ha tenido la opción de irse a Birmingham. Solo faltaría que no pudiera jugar. Y a Marco Asensio lo conozco mucho mejor que todos vosotros, porque he compartido con él muchas cosas en la selección. He tenido la oportunidad de tenerlo en un Mundial. Ha sido un jugador muy importante para mí siempre. Aquí lo fue la temporada pasada, esta temporada también en el inicio, luego empezó a tener menos minutos, y conozco a las mil maravillas a Marco Asensio, jugador de alto nivel, un jugador de los más laureados de Europa, ha ganado muchos títulos y con una calidad técnica y física de altísimo nivel, no hay ninguna duda de eso.
Y no hay ninguna duda de que Luis Enrique siempre ha apostado por este jugador. Otra cosa es que, bueno, las temporadas son complicadas, estamos en el alto nivel, no nadie espera a nadie, en Paris Saint-Germain se juega mucho, es un equipo multimillonario con una gran presión, y si un jugador no le está resolviendo y no está jugando, pues también ha sido una buena opción que él se marchara. Ya veremos qué pasa en el futuro, y ya veremos qué pasa en el partido de esta noche, ¿no? Y Luis Ángel también ha hablado, ya nos ponemos con el partido de la Real Sociedad del sábado a las 2 de la tarde. Ha hablado recientemente Iago Arrasate de lo que significa para él la Real Sociedad, sus inicios en el fútbol, porque además hay que recordar que él es de allí y que su primer equipo en primera fue precisamente la Real.
Sí, es en esa charla con el periodista de Azón, Rafael Escrig, en la que ya le escuchábamos a Iago Arrasate hablar de los problemas que había sobre la violencia en el fútbol, pues en este caso rememora los recuerdos que tiene de infancia de ir a Atocha a ver a la Real Sociedad.
Sí, porque me acuerdo, con 7 años me apunto al fútbol playero. No es el fútbol playa de ahora. ¿Sí? El fútbol playero es con las mareas y que jugábamos allí en Deva. Y mi padre me apuntó con 7 años a fútbol playero. Y con un equipo de Motrico yo jugaba en Deva. Y cada 15 días jugábamos. Y luego nos apuntábamos el que quería para ir a Atocha, para ir a ver a la Real. En un autobús íbamos y iba con mi padre. Y mis primeros recuerdos son en Atocha con la Real. Y te puedes imaginar un niño de 7 años, pues, esperando cada 15 días a ver si me tocaba en el sorteo, si podía ir a Atocha a ver a la Real. Además era muy diferente porque una hora antes ya entrábamos a Atocha, cogíamos nuestro sitio, veíamos todo el calentamiento, era una locura. Y cuando vives eso le das mucho más valor a todo lo que estás viviendo ahora.
Él siempre ha dicho que la Real es su equipo, y ahí se enamoró del del fútbol. De hecho, el otro día, pues en eso que, en ese diálogo que comentaba Luis Ángel, le hablaban sobre la violencia y cómo combatir esto y demás, y él hablaba, Yagoba, con la naturalidad de siempre, que hay que darle mucha más naturalidad precisamente al fútbol, y que si su niño le pide una camiseta, siendo el de la Real, pero que si su hijo le pide una camiseta del Athletic por Nico Williams, porque le encanta Nico Williams, él no se la va a negar. Nada, ninguna tontería de aquí hay que ser de la Real, que él no tiene ningún problema con eso y darle naturalidad al fútbol. Bueno, estamos enseguida en... Ah, por cierto, hablaba de Atocha. Yo estuve en Atocha, lo digo con orgullo, porque es que no tiene nada que ver, nada, con el fútbol de hoy. No voy a decir ni mejor ni peor. Es como los que recuerdan el Luis Sitjar. Con toda su incomodidad, con toda su precariedad y con todo el sabor también, ¿eh? Es difícil de explicar, son sensaciones. Son las 3:15 de la tarde, estamos en San Sebastián enseguida.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Autoescuela Miguel Calet, la autoescuela mejor valorada en Baleares, junto con la Fundación Miguel Calet, patrocina este sábado 12 de abril el evento del año de Ronaldinho en Solmoix, en el espectacular Jogo dos Famosos. Ven a vivirlo con nosotros. Autoescuela Miguel Calet.
Bueno, pues ya estamos de lleno en el partido del sábado a la hora de comer contra la Real Sociedad y acudimos a un ex mallorquinista. Ya hemos hablado alguna ocasión con Johnny Irureta para un poco saber cuál es el ambiente en torno a la Real Sociedad, el ambiente de fútbol en torno a un equipo que ha tenido altibajos, incluso pues Imanol también ha tenido momentos malos, que ya se cuestionaba todo, parecía que no salía nada, y está claro que la factura europea siempre es complicada para cualquier equipo que no sea de los más potentes o más grandes de la liga, ¿no? Hola, John, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Pues nada, encantados de saludarte. Va para allá el Mallorca, que fíjate, estaba mirando la estadística y son 10 visitas del Mallorca a Noeta perdiendo. O sea, no gana desde 2003 allí con un gol de Eto'o. Imagínate, Eto'o, que han pasado, los años que han pasado. Increíble,
¿eh? Años, sí. Bueno, la Real los últimos años ha crecido mucho y está haciendo muy buenas temporadas. Tiene un equipo ya consolidado en los puestos de arriba y,
sí.
Y nada, con la gente joven que está saliendo, pues nada, ya se ha consolidado ahí en puestos europeos los últimos años.
Fíjate que la excepción del Mallorca es el año pasado con esa semifinal de Copa que tú también viviste, que ganó por penaltis en Anoeta, pero bueno, en Liga le ha ido muy mal al Mallorca. Y hablando de esta Real, anoche, fíjate, viendo el gol que marcaba Merino al Real Madrid, pensaba que mucho habrán notado también la ausencia de jugadores como Mikel Merino este año, ¿no?
Bueno, sí, Mikel Merino, incluso Lenormand, te diría también, ¿no?
Claro.
En la parte de atrás, bueno, sí, aunque sí. Agüero ha hecho buena temporada, pero es la liga, cuando estás compitiendo por las tres competiciones, es muy complicado, porque hay muchas lesiones, mucho desgaste, y la Real lo suple con gente joven y gente de la cantera, pero creo que está haciendo buena temporada, por lo general, porque bueno, ha llegado a semifinales,
sí,
de la Copa del Rey, que ha caído eliminado compitiendo de forma bastante buena, y luego pues bueno, ha caído de Europa y ahora tiene la posibilidad pues de pelear por Europa otra vez, engancharse otra vez a los puestos en la liga, porque tiene para descansar entre semana y recuperar a la gente.
Sí, además se tuvo al Madrid contra las cuerdas, ¿eh? O sea, realmente no pasó a la final pues por muy poco.
Bueno, pues sí, el Madrid también está en las mismas, demasiados partidos y mucho desgaste,
sí,
y muchas lesiones. Entonces son partidos ya que la gente va un poco al trantrán, un poco le está costando mucho ya este final de liga, que le está haciendo muy larga a todos los equipos.
Sí, es así. Lo estamos viendo también en el Mallorca, que yo creo que no acaba de creerse que pueden meterse en competición europea, cosa que la Real sí se cree, porque ya viene de ahí, ha estado en la Europa League hasta hace poco, y se ve con opciones de Europa, y el Mallorca nos desconcierta, la verdad. Y no sé si, viendo todos estos chicos que van subiendo de Zubieta, tú piensas, jolín, igual a mí en una coyuntura como esta me hubiera ido bien en la Real, ¿o no?
Bueno, son muchos años ya que han pasado y seguramente pues la Real, al competir en tres competiciones y las lesiones y todo, pues están saliendo gente joven, porque están saliendo oportunidades para que jueguen, y luego tienes que rendir también, ¿no? O sea que están saliendo ahí gente como John Martín, pues el Mariz Currena...
Sí.
Pues gente que lo está haciendo bien, Pablo Marín, Ola Sagasti, pues pues Barrenechea, que ahora mismo está en buena forma. Ahora yo creo que la Real, después del partido de Copa del Rey, se ha reenganchado un poco otra vez a la Liga para ver si se clasifican para el año que viene en Europa. Y yo creo que ahora, con entre semana, teniendo 7 días para preparar cada partido, pues es distinto y la gente pues ganará un poco en frescura y los de arriba, que hay mucha calidad con Cubo y Arzabal y Barrene, pues bueno, a ver si nos reenganchamos otra vez a los de arriba, aunque sí. Villarreal y Betis están haciendo muy buena temporada también, tienen buenas plantillas y es complicado.
Sí, además Take Cubo sigue siendo un jugador diferencial, que le conocemos bien de aquí, pero ahí en la Real está dando un grado de madurez que aquí no tenía todavía, aparte de que está en un equipo que en teoría un poquito mejor técnicamente que el Mallorca que le tocó a Cubo, ¿no? Y te quiero preguntar por Iago Barrasate, dejó, yo creo que supongo que muy buen recuerdo, ¿no? Él se declara de la Real, o sea, y siempre que se le pregunta lo recuerda, que él, sus recuerdos del fútbol son la Real Sociedad, y bueno, su experiencia en primera empezó ahí precisamente. ¿Se le recuerda bien a Iago o no?
Sí, aquí Yagoba es muy querido, es una buena persona, allí donde va deja un buen poseo, o sea, la gente, o sea, tanto en Pamplona como yo creo que en Mallorca, el trabajo que está haciendo está muy bien, porque está peleando por Europa a estas alturas de la liga, pues imagínate, o sea, el Mallorca siempre ha estado pues peleando para no bajar y estar ya prácticamente salvados a estas alturas de la liga, pues ya tiene mucho mérito. Lo que pasa que cuando estás peleando por Europa, la gente se ilusiona y quiere sumar desde el sofá de 3-3. Y entonces los partidos hay que jugarlos en el campo.
Totalmente, totalmente. Oye, cuando ves el resultado del Mallorca, ¿aún sigues teniendo ese, o sea, aún te hace un poco de cosa el ver algún partido del Mallorca o no? ¿Lo sigues o no?
Hombre, sigues la clasificación, ¿no? Luego ves algún partido contra la Real, pues sí, lo sigues, y incluso con los grandes también, cuando ves algún partido de los grandes, pero bueno, es complicado, porque tanto partido que hay hoy en día, pues es difícil verlos todos.
Es una locura, es una locura. Muy bien, ¿quieres algo para Chichi Soler, para Milošević, que el otro día le vimos por aquí también, por la isla?
Pues nada, un abrazo y que les vaya a todos muy bien.
Muy bien, John, encantado de saludarte de nuevo.
Vale, gracias, Jordi.
Ven, a pasarlo bien. 3:22 de la tarde, enseguida noticias, y en la segunda parte del programa tenemos consultorio Riado y vamos a hablar con un artista, que es algo, tenemos que culturizarnos un poquito también aquí en el programa, hablamos de deporte, que es lo que nos toca, pero pocas veces se mezclan cultura y deporte, o no siempre, son mundos que van en paralelo, pero a veces se encuentran también, y hay artistas que también encuentran motivos en el deporte y en los deportistas para un bonito cuadro.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Arrocerías Cranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega, segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Cranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia. En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo, de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachín, Lloseta y Porreres y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Desde el corazón del Mediterráneo, en Durán llevamos más de 100 años trabajando para unir tradición y modernidad, combinando materiales naturales y la tecnología más avanzada para crear hogares que perduran generación tras generación. Ven a visitarnos a nuestras tiendas de Palma, Calviá, Alcudia y ahora también en nuestro nuevo centro de Santañí. Nuestra casa es vuestra casa. Bienvenidos a vuestra casa. Durán, cerámica, baño y cocina.
En Hipercentro, hasta el 10 de abril, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como lechona media o entera, 9,99 euros kilo, filete de bacalao, 9,95 euros kilo. Hipercentro, Supermarcas de Baleas.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truco. Una partida de truc con amigos y unas hierbas Retruc y el juego se anima. Hierbas Retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas Retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Mientras es semana de competición europea, también avanzamos hacia el fin de semana liguero y un escenario al que vuelve el Mallorca que no le es muy grato en la historia liguera. Lo que pasa es que tiene un recuerdo tan bonito, reciente, que es el de hace un año, Anoeta, donde se clasificaba para la final de la Copa del Rey. Después de una tanda de penaltis magistral, convertidos los lanzamientos, muy bien tirados por parte del Mallorca. Ahí se agotó un poquito ya el crédito con los penaltis, porque luego en la final pasó lo que pasó contra el Atleti. Pero precisamente a Anoeta vuelve el Mallorca. Lo que pasa es que en la Liga le ha ido muy mal en los últimos años. Hace 22 años que el Mallorca no gana en Anoeta. Y cuando lo hizo, estaba todavía Samuel Eto'o en el Mallorca. Ganó allí con un gol de Samuel Eto'o. En 2003, las últimas 10 visitas del Mallorca a Anoeta han sido derrotas. Es verdad que con la mínima, haciendo incluso buenos partidos, con Javier Aguirre y tal, pero el caso es que perdía el Mallorca. Bueno, hoy ha saltado al campo Mojica, parece que evoluciona bien y pensamos que para un par, tres de semanas máximo podría estar de vuelta Robert Navarro. Estaremos pendientes. Es un duelo directo otra vez por Europa. La Real le lleva un punto al Mallorca. Lo que pasa es que la Real sí se cree que puede competir por Europa. Ya ha estado este año en Europa League, eliminado en octavos de manera injusta por el Manchester con mal arbitraje. Y el Mallorca no sabemos si realmente se cree o tiene potencial para acceder a ese puesto europeo. En la Real, bajas de Odriozola, Zubeldia, que por cierto está a punto de cumplir partido 300 con la Real, Zakaria, Mekker, Aguer, el central, y Bryce Méndez, uno de sus jugadores más creativos. Y la Unión Deportiva Ibiza ha puesto para los abonados entradas a mitad de precio, para los abonados, para sus acompañantes, para los últimos 4 partidos de Liga en Camises. Ahora de momento trabajan esta semana preparando la visita al Marbella del sábado a las 4. Y todos disponibles, excepción hecha en el Baleares de los de larga duración, Luis Ángel. Y se sabe que el Atlético Baleares se la va a jugar en Mallorca, porque los últimos 3 partidos son en Mallorca. Y hasta según qué carambolas podrían ascender, ¿dónde?
En Son Bibiloni, se lo preguntábamos ayer en Deportes COPE a Tony Ramón, la contestación, que sería demasiado.
Sí, sería más. El equipo está completamente en su busca, porque 4 partidos serán cosas y que tendrán su nuestra oportunidad.
De momento el domingo a la 1 juegan contra el Elche ilicitano, una porque lo ha pedido el conjunto visitante por temas de viaje, mal horario de 1-3 el partido y con estos calores ya, bueno, y después ya serán 3 partidos finales y como hemos dicho frente a vecinos, contra el Mallorca B, contra primero András, Mallorca B y después la Sociedad Deportiva Ibiza en el Estadio Balear. Una Sociedad Deportiva Ibiza que, ojo, Luis Ángel, todavía tiene opciones de playoff.
Sí, y de hecho Mario Riquelme, goleador, que recordaba ese gran gol de Deportes Copes, sueña con esa posibilidad de entrar en esas eliminatorias de ascenso.
Sí, bueno, la verdad que es un gol que, joder, llevaba tiempo intentando meter alguna así. Sí.
Pero ya es marca de la casa, porque ese tiro al palo alejado, que esa rosquita que metes, ya es marca de la casa esto, ¿eh?
Bueno, siempre que salga y sea gol, mejor, ¿no?
Y además decía que por qué no soñar también con meterse en puesto de fase de ascenso. Y en Fútbol Sala, el Palma Futsal ya está con el balón de la Champions, y es que no queda nada, es el mes que viene. Seguimos ya en COPE Más, aplicaciones y web.
COPE Baleares.
Estar informado.
Para la puesta a punto de tu hotel o establecimiento hotelero, cuenta con una empresa con garantías. Mejores resultados asegurados con su servicio llave en mano. Confía en los líderes en limpieza de Baleares. Solicita tu presupuesto sin compromiso en topcleanbaleares.com y que tu hotel brille esta temporada. Prepárate para un momento histórico. Sábado 12 de abril, en Estadio Mallorca Son Moix, Ronaldinho vuelve a jugar. Liderando un equipo de estrellas contra leyendas de la selección española. Un partido único. Además, actividades y una noche para la historia del fútbol. Compra tu entrada en lebillet.eu. Te lo recomienda COPE Mallorca.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Son las 3:30 y aquí estamos José Ponce, Luis Ángel Trives y servidor Jordi Jiménez. Mañana desde las 3:05 estaremos de sobremesa deportiva con el Palmer, presidente y entrenador. Vamos a estar charlando de lo que viene por delante, que es la fase de ascenso, la eliminatoria de ascenso una vez son campeones de grupo. Y un par de apuntes en ciclismo. Pues una lección de vida del corredor castellonense del Illes Balears Arabay, Gonzalo Ariño. Este corredor en 2021 superaba un tumor cerebral y ahora acaba de publicar una carta en la que dice que vuelve a estar pues enfrentándose a esa enfermedad. Así que todo el ánimo del mundo, dice que para él es una victoria el estar cada carrera que haga, como el otro día, el premio Miguel Indurain, y que evidentemente pues quiere vivir, y lo dice así de claro. Y luego en vela vamos a hablar por partida doble de lo de Nacho Baltasar en el Sofía y también de la aventura que dentro de unos meses, faltan 23 semanas exactamente, para que se embarque, para cruzar el Atlántico, Hugo Ramón, el regatista del Rec Náutico de Palma, especialista además en vela transoceánica, que ya cruzó el Atlántico en la Mini Transat, regata en solitario en barcos de 6 metros, en solitario y sin asistencia, y que va a emprender esta nueva aventura, ya se está preparando. Pero decíamos hace un momento, a veces confluyen los caminos de deporte y arte, sobre todo si un artista se fija o tiene motivación, objetivos o motivos para un cuadro en el deporte, ¿no? Ya sea un deportista, ya sea un partido, un futbolista, un boxeador. Bueno, pues lo encontramos en la entrega que acaba de hacerle Joan Barceló Fullana, pintor, a Pablo Maffeo. Un cuadro que acaba de llevarse a su casa, de tamaño bastante grande, por cierto. Es bastante realista, pero bueno, que nos lo explique el propio artista. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, Jordi, muy buenas, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Tú eres compañero de los medios de comunicación, estás en la producción televisiva de los partidos de fútbol, pero no sabía.
Compañero, correcto.
Pero no sabía yo que eras además artista.
Sí, pues mira, esa faceta la tengo desde pequeño. Desde pequeño ya dibujaba, fui a una academia. Lo que dibujaba un estilo totalmente distinto al que se ha podido ver últimamente. Pues hace 2 años me empecé a interesar pues por muchas publicaciones que se hacen en Instagram y en redes sociales en general y me aventuré a hacer un cuadro de alguien conocido y opté por Marcus Cooper durante las Olimpiadas de París.
Sí.
Y bueno, fue un poco encender la mecha de lo que ha venido después.
Te quedaste contento con el resultado, te encontraste a gusto y desarrollar esa vena artística. Y ya has hecho también a Joan Mir, que lo he visto, que es gigante.
Correcto.
Y este Pablo Maffeo.
Correcto, sí. Una vez finalicé con el de Marcus, a Marcus se lo entregué, pues una vez finalizaron las Olimpiadas, él regresó, era septiembre, cosa así, y ya me puse con el de Joan Mir, prácticamente. 2 semanas después ya estaba con el boceto del cuadro de Joan.
Por curiosidad, ¿cómo reaccionó Marcus Cooper?
Bueno, la verdad que quedó impresionado y quedé impresionado yo también, porque fue un trato muy amable por su parte, porque enseguida empezó. Claro, lo curioso es que él estaba compitiendo en París, entonces yo imaginaba que empezaría a publicar cosas del cuadro una vez finalizara su participación. Pero durante su participación ya empezó a subir cosas y muy amable. No,
y estaba encantado, yo vi las publicaciones
y
luego Joan Mir también, ¿no?
Y Joan Mir también, con Joan Mir me puse en contacto con su entorno, entonces claro, él sí que estaba en plena competición de MotoGP y era un calendario más extenso en el tiempo, entonces yo tenía que esperar a que finalizara el Mundial, a mitad de noviembre, finales de noviembre, y una vez finalizó y regresó a Palma unos días, ahí le pude entregar el cuadro.
Una curiosidad, de lo, futbolista del Mallorca, ¿por qué Pablo Maffeo? ¿Te pareció el más visual por su forma de ser, por su talante, por sí. los tatuajes? No sé, ¿qué te llamó la atención?
Sí, en el vídeo que me hizo el Mallorca el otro día, es lo que digo, me llamó la atención a nivel estético, visual. Creí que era un jugador que podía encajar en un boceto con los tatuajes, con los colores y tal. Entonces opté por él, fue uno de los motivos.
¿Cómo definirías esa pintura? Por cierto, ¿qué técnica es? ¿Acrílico?
Sí, la técnica es acrílico. Ajá. Es acrílico sobre tela, y más o menos los tamaños que utilizo también suelen ser los mismos. Y hago primero un boceto a lápiz, y luego a base de capas de acrílico intento obtener ese realismo del personaje.
¿Buscas realismo para que el personaje se identifique y claro, y lo acepte y le guste, o le das un toque personal? ¿Cómo lo definirías?
Sí, es un poco contrastar el realismo del personaje, que se identifique enseguida, y luego también un poco pop art. La verdad que no he inventado nada, hay muchos artistas que hacen este tipo de dibujos, se pueden ver en redes sociales, y bueno, yo opté por ello y me encontré cómodo con este estilo, y la verdad que ha gustado a los personajes que he hecho, les ha gustado a todos.
Pablo Maffeo, Vini Vidi Vinci, que es lo que llevan tatuado, y son palabras
correcto.
Que has puesto en la camiseta. Le he visto encantado a Pablo, ¿eh?
Sí, la verdad. Además, Pablo, enseguida que yo le propuse ser él el próximo dibujo que quería hacer, enseguida ya me puso facilidades. Fui hablando con él a través de Instagram, y hasta que coincidí con él, Pablo me invitó a la Kings League. Cuando fue a la Kings League, sí. Me invitó. Entonces fue allí donde yo ya tenía el cuadro prácticamente terminado y le pude enseñar el vídeo.
Muy bien, pues no sé si tienes ya elegido próximo modelo o todavía no.
No, de momento no.
De bastante momento tienes no, que pero... has acabado este, que has tardado un mes más o menos.
Eso es. Sí, más o menos estoy un mes con cada cuadro. A lo mejor el que me llevó más tiempo fue el de Joan Mir, no por el tamaño, sino por al ser más que un cuerpo, es decir, hay más elementos, el casco, el mono, muchos logos que fui modificando, fue el que me llevó más tiempo, sí. Pero más o menos un mes y medio cada uno.
Muy bien, pues un artista también en el fútbol, un lateral con arte, Pablo Maffeo, y un artista pues pintándole. Joan, pues enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, Jordi.
Gracias. Pues es Joan Barceló Fullana, que ha pintado a Pablo Maffeo y le ha entregado ese cuadro. En COPE Mallorca, en la web, podéis ver la imagen de ese cuadro. Son las 3:37 minutos, es momento de abrir el consultorio. Enseguida.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Vols aprendre anglès de forma gratuïta? Només has d'apuntar-te a formacionsalgar.com. T'oferim els nivells A1, A2, B1 i B2. Apunta't i aprèn de forma ràpida i eficaç al centre de formació Salgar. Tenim aules a Palma, Inca, Felanitx i Porto Colom. Aprèn anglès i obtén el certificat oficial British Council a un curs finançat pel SOE. Formacionsalgar.com.
Ya suenan las inquietudes de Felipe Campuzano, las inquietudes del consultorio de Juan Luis Riado. Hola, Juan Luis, muy buenas.
Hola, y más que nunca inquietudes.
Para inquietarse después de lo que vimos el pasado sábado contra el Celta. Por cierto, que tengo una frase que también te pega mucho, porque el otro día le preguntaban a Gaby, a jugador del Barça, ¿qué le dice a la gente que dice que juega muy mal con la pelota?
Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol, no tengo ni puta idea.
¿Qué te parece, Juan Luis? Lo tiene claro, Gaby, ¿eh?
Lo tiene muy claro.
Ya aparece Luis Enrique, bueno, también.
Sí. Bueno, a mí es un futbolista que me gusta porque a mí también. De todo tiene muchísimas cualidades.
Sí. Bueno, ¿qué está fallando en el Mallorca? El otro día desarbolado completamente la segunda parte por el Celta. Que es preocupante. Ya sé que había bajas, ¿eh? Y que se lesionan tres jugadores durante el partido, que todo hay que contarlo. ¿Qué te pareció?
Sí, eso es cierto. Es decir, las bajas están influyendo un poquito, pero bueno, esto es la liga. Bueno, yo te voy a hacer dos preguntas, si te parece.
El que sean Mallorca... facilitas, como decía Luis Aragonés.
Vale, venga. En la primera vuelta, bueno, voy a llegar yo a la conclusión y así te evito las preguntas.
Vale.
¿Fue ganador?
Sí.
Para lo que esperábamos, sí. ¿Sabes por qué? Porque fuimos muy buenos defensivamente.
No encajaba.
Y aceptables en ataque. ¿Qué ha pasado ahora? Hemos dejado de ser muy buenos en defensa. Somos aceptables en defensa y aceptables en ataque. Equipo no ganador. No hay que darle mucha vuelta. Un equipo que quiere ser ganador, claro, no te alcanza. Estás expuesto a la suerte. Es verdad, perdimos 1-0 contra el Valencia y 1-2 contra el Celta. Si tenemos suerte, hubiésemos podido empatar en el cabezazo de Asano y haber hecho el 1-1 contra el Valencia.
Sí.
Habríamos empatado y nosotros hubiésemos estado un poquito más contentos, pero nunca poder decir que el equipo ha jugado bien.
Sí.
Y contra el Celta, si metemos el 2-0 que lo tiene Larín, nosotros no habríamos perdido, seguro. Fíjate que yo al descanso dije, bueno, menos mal que no hemos 1-0, ya es seguro que no perdemos. Pero no. Es verdad, el Celta jugó muy bien la segunda parte, sobre todo a raíz de la ocasión de Larín, y fue superior. Pero tú tienes que analizar si quieres saber si tu equipo es ganador o no. Si tu equipo no está bien en ataque y no está bien en defensa, nunca es ganador. ¿Qué le pasó al Madrid contra el Valencia? Que no estuvo bien en ataque y luego estuvo normalito en defensa, pero un equipo que normalmente está bien en ataque, como el Madrid, estuvo mal y perdió contra el Valencia. Nosotros también perdimos, es verdad. El Valencia ahora está en una situación buena, pero...
Y luego en el partido con el Celta se vio muy clara la diferencia de los argumentos que tiene uno y otro equipo con balón. El Celta con balón tiene mucho más argumentos.
Bueno, en la segunda parte se vio. La primera fue un partido bastante igualado en el que nosotros acabamos 1-0 con un pelín de suerte, pero no es desmeritorio. Es decir, si gana 1-0 el Mallorca, nadie podía decir nada. Pero la segunda parte nos metió un meneo, un baño impresionante, los dos de banda. Bueno, qué manera de encarar,
sí.
Qué gol mete el primero, de una calidad tremenda.
Tremenda.
Como encara.
Lo que está claro es que se queda justo el traje para pensar en Europa, ¿no?
Se queda justito. Ahora sí, desde luego, si jugamos como estamos jugando los tres últimos partidos, porque, por ejemplo, el día del Español ganamos, pero jugamos igual.
Pero una cosa, ahora que tienes las bajas de Muriqi, de Morranes, de Asano, tres de golpe que no vas a tener, que todavía no tienes a Robert Navarro, pues hay jugadores que tienen que dar un paso adelante. Sí o sí,
claro.
Sí o sí, porque si no queda muy en evidencia los Larín, los Antonio Sánchez, no sé, Abdón, tienen que dar un paso adelante, ¿no? Valery.
Tiene que dar un paso adelante y exponer por qué a veces se pide jugar y por qué está en la plantilla del Mallorca, y para ser ganador hay que ir al límite. ¿Pogáscar es ganador?
Sí.
Sí, sufre también, pero a muerte, macho. A muerte, torero.
Bueno.
No le puedes decir nada. Algún día no ganará, pero es que va a muerte.
Ya veremos. Juan Luis, a ver cómo acaba la temporada. Debería acabar con buenas sensaciones. No digo ya que se metan en Europa, porque si no da, no da, pero al menos con buenas sensaciones.
Sí, hay que intentar ganar en San Sebastián, que el equipo va a tener posibilidades, pero para eso tiene que exigirse pues el máximo del 100% de cada jugada.
Gracias, Juan Luis.
Gracias a vosotros, hasta luego.
3:43, vamos a dar una vueltecita por el Estadio Balear.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Chapote, ¿dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Esos solo son cantos de sirena. Véalo seguro. Véalo City Pag Machatín, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Oro City Pag Más. Única dirección, calle Josep Tous y Ferrer, número 14, junto a Mercado Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Oro City Pag Machatín.
Bueno, vamos a dar una vueltecita por el Estadio Balear, porque si hay alguien que sabe algo o todo del... Ahí está con su blog de notas, anotando, este baja, este entra, este sale, uy, este le veo mal, cuidado, es Pedro Bonet. Crónicas Balearicas, muy buenas, Pedro.
Buenas tardes, Jordi.
Pues esta semana yo creo que la ilusión es máxima, ya lo decía ayer Tony Ramón aquí en el programa, y además, tocamos madera, no hay ningún percance, quitado lo de George de larga duración y Miguelito, ¿no?
Sí, sí es, Miguelito, que ya no, incluso es baja federativa, y George y la plantilla está mentalizada que hay que ir sumando, y en el club que convencidos que si se suman los 12 puntos, Jordi, se subirá por la vía rápida, que es lo que interesa y lo que decimos ya hace semanas.
O sea que el objetivo es sumar todos esos puntos, intentar ganar todos los partidos, los cuatro.
Sí. Sí, porque están convencidos de que los otros equipos fallarán. Ahora, por ejemplo, el domingo hay un partido muy complicado. El líder viaja a Olot, donde perdió el San Andreu. Puede pasar de todo y el Atlético Baleares no puede ni quiere fallar.
Y además hay que recordar el Olot que empató en el Estadio Balear. O sea que aunque no haya hecho una buena temporada, tiene sus cositas.
Sí. Y derrotó al San Andreu.
Sí.
O sea que hay mucha igualdad y todo está muy ajustado. Y un error se paga caro, Jordi. Y más a estas alturas del campeonato.
Claro, si no se sube directamente, si no se queda campeón, lo importante es atar la segunda y la tercera plaza y tener el campo a favor y...
Sí, sobre todo la segunda para no ir a los penaltis, pero en la lotería, es una lotería los playoffs. Baleares no tiene buenos recuerdos, Jordi, se han perdido muchas eliminatorias, te puede tocar un Pontevedra, te puede tocar un Logroñés y es un cara cruz. El equipo quiere ascender directamente y está convencido de que sumando los 12 puntos se ascenderá por la ría rápida, todo el mundo se irá de vacaciones porque quedará mucho tiempo y ya se planificará la próxima temporada en primera ref si se asciende.
Oye, tremendo, ¿eh? ya has hecho el planning post-temporada y todavía hay que jugar.
Ya tenemos preparada la plantilla para el año que viene.
Todavía hay que jugar por el ascenso. Bueno, ojalá que sea de manera directa, porque como tú dices, es verdad que en los playoffs no ha habido buena fortuna, no ha habido fortuna, mejor dicho, pero también es verdad que eso alguna vez tiene que cambiar, no siempre te va a ir mal. Si te toca jugar eliminatorias...
Tiene que cambiar, pero hay malos presagios y se quiere ascender y directamente y quedar campeón y ha habido muchos playoffs y han ido mal. No quiere decir que este año fuera mal, pero no sé, se quiere evitar estos problemas. Sobre todo Ingo Bollmann no es partidario de ir a los playoffs.
Y el domingo a la una, horario también complicado para la gente. Ya se te echa la hora de comer, llegas tarde, en fin.
El Elche lo ha pedido y tampoco se le puede decir tema vuelos y es
bueno
una hora más tarde.
Muy bien. Pues nada, Pedro, ¿hay algo más? Nada, ¿no?
No, el equipo está mentalizado, ahora con el míster toda la plantilla está metida, tiene que haber 4 o 5 descartes cada semana porque no queda más remedio, pero Luis Blanco está retocando cosas, parece que en casa le gusta más, por ejemplo, Josep Jaume de central y Juanra le gusta más fuera, y va tocando, retocando cosas, y es un equipo que llega en un gran momento, Jordi, hasta recta final estos 4 partidos.
Muy bien, Pedro, muchas gracias como siempre.
Muy bien, Jordi, hasta luego.
Hasta ahora, Pedro Bonet, Crónicas Balearicas. Por cierto, el fin de semana del 3-4 de mayo tiene Ingo Bollmann, propietario del Atlético Baleares, tiene el combate de William Skull contra Canelo Álvarez en Riyad, Arabia Saudí, que puede proclamarse campeón del mundo si derrota nada menos que a una leyenda como el mexicano, Canelo Álvarez, y es el mismo fin de semana en el que acaba la liga. No quiero ni pensar que ese fin de semana subiera al Baleares y también ganara a William Skull su combate. Eso es un mundo ideal, ¿no? Para el empresario alemán, ¿no? Si eso ocurriera, ¿no? Son sus desvelos y en lo que lleva tanto tiempo y dinero invertido. Las 3:47, hablando de invertir tiempo, enseguida con un regatista que dedica tiempo y esfuerzo también para un auténtico reto.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Prepárate para un momento histórico. Sábado 12 de abril, en Estadi Mallorca Son Moix, Ronaldinho vuelve a jugar. Liderando un equipo de estrellas contra leyendas de la selección española. Un partido único. Además, actividades y una noche para la historia del fútbol. Compra tu entrada en lebillet.eu. Te lo recomienda COPE Mallorca.
Hablamos de vela, el reto que tiene por delante dentro de 23 semanas la Mini Transat, el regatista del Rec Náutico de Palma, Hugo Ramón, que es todo un experto ya en esta competición, en esta vela transoceánica, en cruzar el Atlántico en solitario, no es cualquier cosa, y en un barco de 6 metros. Son palabras mayores. Este trazado o este recorrido es entre Le Sable d'Olonne en Francia, la costa francesa atlántica, hasta Santa Cruz de la Palma, la primera etapa, y desde ahí hasta la isla de Guadalupe, hasta San François, Guadalupe, en el Caribe, un territorio de ultramar francés, pero que hay que recordar, evidentemente, faltaría más, que el origen de Guadalupe y del nombre está en España, en la llegada de Cristóbal Colón en 1493, y que se lo puso en honor a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Y bueno, después ya con la ocupación francesa y demás, pues ya pasaría a territorio francés. Pero bueno, lo dicho, es todo un reto, son más de 4.000 millas náuticas y ya se está preparando. Hugo Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jordi, ¿qué tal? Me encanta tu unión de deporte y cultura, es maravilloso.
Tenemos que situarnos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de cosas y no sabemos de dónde nos viene, ¿no? Pues Guadalupe nos viene de ahí. Y bueno,
pues el contexto es muy bonito.
Es muy bonito, y además tú ya sabes perfectamente lo que es el recorrido, lo que es la aventura. Bueno, nos queremos sentar...
Bueno, no, piensa que cuando yo lo hacía en 2005, 2007, sí. Y 2009, pues igual, sí, que el Dakar, pues van cambiando cosas. Nosotros llegamos a Brasil.
Ah, era Brasil, vale.
Personalmente, sí, la primera vez que, claro, nosotros cruzamos el Ecuador, la zona de interconvergencia tropical, y ahora pues es una transatlántica un poquito más clásica, que se podría llamar, y si llegamos al Caribe, entonces es un poquito diferente a lo que está acostumbrado, pero bueno, ajá, nada que mucho entrenamiento no pueda solventar.
Guadalupe, hay unas islas situadas al sureste de Puerto Rico, en el Caribe, como ha dicho Hugo, y nos queremos sentar contigo un día, tranquilamente de sobremesa, para hablar de todos los pormenores y cómo se prepara una regata así y demás. Pero bueno, al menos ahora queríamos saber, Hugo, cómo llevas el proyecto, tienes todo, te falta algo, necesitas más apoyos, más patrocinadores, ¿cómo es? El barco lo tienes, obviamente, ¿cómo está eso?
Bueno, esa es una buena introducción también, gracias. Bueno, pues yo llevo 3 años preparándome para esta transatlántica, ¿no? 3 años que he vuelto al ruedo, como me gusta llamarlo, 3 años de construcción de barco, de puesta a punto, un barco así para estas aventuras. Hombre, yo estoy trabajando para ganar es difícil, pero creo que el trabajo de que hemos hecho es muy bueno. Hemos trabajado tanto en hidrodinámica, aerodinámica, análisis de datos, bueno, hemos hecho mucho y más de muchas piezas, pero ahora me falta, la verdad, que tengo el apoyo de Majorica y de Cristalmina, pero me falta un tercer patrocinador para poder ir con todas las garantías de éxito, ¿no? Que al final pues tengo que mover algo de equipo a Francia, a La Palma, a Guadalupe, y acabar de apretar las últimas tuercas y de hacer los últimos desarrollos que creo que son necesarios para tal, ¿no? Evidentemente durante este año he dejado lo que era, bueno, durante unos años hice impasse de ser capitán de superyates. Llevo un año solo centrado ahora en la mini transat, mucho ejercicio mental, mucho ejercicio físico. Ya tengo 40 años, ¿no? Hace 20 años de mi última transatlántica, y aunque sea un poquito más sabio en algunas cosas, pues el cuerpo, pues necesito adaptarlo un poquito mejor a estar, como tú lo has dicho, pues 20, 20 y pico días en un cascarón de 6 metros y medio, sin comunicación con el exterior. Ya sabes que dentro es un espacio muy hostil, ¿no? Es fibra de vidrio mojada, y los barcos se han vuelto muy duros, muy potentes, la espalda sufre, todo el cuerpo sufre muchísimo de las embestidas que pega, y pues estoy trabajando muchísimo esto, ¿no? Entonces, pues me hace falta una última colaboración para acabar de cerrar y poder seguir transmitiendo los valores que una travesía así pues puede aportar al mundo, a la sociedad, y como siempre, necesito también ese patrocinador para seguir siendo los ojos de todos los mallorquines y españoles en el océano.
¿Conseguiste la clasificación para esta mini transat en una regata que se llama La Petrolera, en el Garraf, en Barcelona, ¿es así?
Sí, efectivamente. Tanto en 2003 como este año, en 2005, he ganado una regata del circuito. Nosotros, en la propia clase mini con la que cruzamos el Atlántico, tenemos un circuito particular y exclusivo donde además se utiliza para clasificarse. A la mini transat no puedes llegar el día antes y tocar a la puerta. Es lo más difícil para mí de la mini transat, es cumplir todas las reglas de clasificación, ¿no? Quien no cumple las reglas, pues evidentemente no está clasificado. Y entonces pues sí que me parece bueno, además un recorrido muy muy bonito de medirte contra otra gente y además medirte a ti mismo y el barco y ver si lo que has construido está preparado, ¿no? Y pues tuve la suerte también trabajé mucho para ello, de ganar la primera regata del circuito de este año, que se llama La Petrolera, y con esto sellé el último tic de mi preparación y de mi clasificación, y entonces podemos decir que soy el primer clasificado para la mini transat de todos los otros participantes. Por lo tanto, pues me ha llenado de orgullo y me ha permitido centrarme ahora en el desarrollo y en el análisis de las cosas que que necesitaba hacer y que a lo mejor con previsión de tener una regata antes, pues no podía invertir todo el tiempo necesario en esto.
Imagino que ahora estás disfrutando, llevando un control y un entrenamiento, por supuesto, que es muy exigente, pero estás disfrutando de la comida, ¿no? De los sabores, y porque luego la travesía, ¿cómo
sí.
es?
Sí, sí, bueno, nosotros en la Mini Transat, por cuestiones de peso también y de facilidad, comemos comida liofilizada, que los nombres son muy atractivos y tal, ¿no? Pero al final, bueno, pues evidentemente pues un poco una masa que rellenamos con agua caliente para darnos las vitaminas y todos los nutrientes necesarios para día a día, ¿no? Yo ahora, pues sí, además a mí me encanta cocinar, bueno, soy vegano, pero me gusta muchísimo cocinar y tal, y la verdad que en casa, pues sí que me estoy poniendo las botas de probar cosas que en tierra hay esos sabores y esos curries y esos aromas y esos tal, que en el barco, pues no voy a tener, ¿no? Y, pero evidentemente, siempre con control, ¿no? Porque ahora, como te he dicho, la gestión tanto mental como de mi cuerpo, ahora le estoy dando una prioridad que no le daba cuando tenía 20 años, y ahora, evidentemente, la experiencia la tengo, la raza la tengo, la manita la tengo, y entonces tengo que centrarme pues en cosas que me podrían lastrar o parar, ¿no? Que al final es mi mente y mi cuerpo, ¿no? Tengo que ser el más fuerte de la flota, tanto mental y físicamente. Entonces, evidentemente, la comida ahora también, aunque me guste disfrutarla, pues también la cuido, ¿no? No hago cualquier cosa. Algún día sí hay algún exceso, pero normalmente quedan 6 meses y ya estoy muy, muy mentalizado en esto.
Pues Hugo Ramón, aquí está el mensaje, aquí está la aventura, y muy bien explicada, como siempre, por parte de Hugo, y también esa llamada para cualquier patrocinador que quiera embarcarse en esta aventura y tener esa visibilidad. Un patrocinador más le ayudaría mucho al regatista mallorquín para este proyecto, que es complejo y caro, por supuesto. Hugo,
me gustaría un pequeño segundo, porque
dale.
Sábado hacemos con Gaceta Náutica de nuestro ¿sí? buen amigo José Luis Piró, hacemos un taller infantil sobre navegación y nudos marineros.
Ah, qué bueno.
Y es el sábado en el espacio creativo Garaje Sonar Madams, a las 10 de la mañana. Y es en Pilar Juncos a 11, y ahí pues explicaré el cuento de Hugo Ramón, hablaremos con los niños, traeré elementos de seguridad del barco para que los niños lo puedan ver y tocar, y luego con el taller de nudos marineros con Jaume Amengual, que siempre es un lujo contar con él, es una persona maravillosa, una persona auténtica, un marinero auténtico que enseñará todos los nudos marineros útiles a los niños, y pues nada, todas las familias que quieran acercarse ahí, pues bienvenidos sean, y evidentemente es una actividad gratuita, o sea que os animo a si queréis saber más sobre el mar y un poquito que seguir con esta divulgación que hacemos, pues o nos vemos el sábado, o también podéis entrar en mi Instagram, Hugo Sailing, que ahí pues también contamos un poco los pormenores. Nunca tan agradable como hablar contigo, pero algunas cositas contamos.
Perfecto. Hugo, quedamos para una sobremesa deportiva ya después de Semana Santa. Mucha suerte y te seguimos. Hasta
Perfecto.
Ahora.
Perfecto. Gracias por todo, Jordi. Un abrazo.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Aprovecha tu terraza todo el año. Somos especialistas en toldos y pérgolas automáticas. Te damos siempre la mejor solución. Presupuesto sin compromiso. Somos fabricantes. Y si eres profesional, te asesoraremos y te daremos todo el servicio. Infórmate en el 971-245707 o en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online, con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Ribas, la autoescuela a tu medida, con más de 70 años a tu servicio.
Y una última de vela, lo hemos comentado estos días, lo que le había pasado a Nacho Baltasar, finalmente por un cambio en una prueba que se había sido anulada, después se incluyó, bueno, pues se quedó fuera de la lucha por las medallas. Es como si se clasifica para la final de los 100 metros y al final se queda fuera porque uno que habían descalificado entra, Nacho Baltasar.
No, muy bien explicado. La verdad que me ha vuelto a pasar. Ya me pasó en los juegos y ahora me ha pasado ahora en el trofeo Princesa Sofía, pero como has explicado, que hicimos una regata, la cancelaron por un fallo del comité, entonces la cancelaron para que la volvamos a repetir. La repetimos por la tarde, ya sabíamos que iban a poner ese resultado, y cuando llegamos a tierra, este chico pues protestó al comité porque decía que la regata que debería contar era la primera que hicimos. Y entonces le cambiaron los resultados de todos y pusieron ese resultado que bueno, o sea, es lo que necesitaba él para entrar en la medal. Y nos, bueno, la decisión la tomaron a las 11 de la noche y nosotros protestamos porque no podía ser que él tuviera dos oportunidades y la que
a
le vaya bien.
A las 11 de la noche se enteró y le vieron, como dice Nacho, dos oportunidades al otro regatista. Bueno, estaba pues con el disgusto y también la incomprensión hacia la decisión de los jueces, pero bueno, estos son las regatas y desde luego que la suerte va a cambiar seguro, porque él, lo importante es que Nacho Baltasar está cerca de esa pelea por las medallas. Luego una competición te sale mejor, peor, hay accidentes como este, pero lo importante es estar ahí cerca. Nosotros estamos llegando a las 4, más tarde noche de radio y de Liga de Campeones aquí en Tiempo de Juego desde las 8:15. Hasta mañana.